UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos todos. Esta sintonía te dice que estamos en el tiempo de Más a Jazz, un espacio de jazz y más. Escuchas Radio UMH, la radio universitaria, y emitimos desde los estudios de San Joan d'Alacant. En el control técnico de sonido, y como viene siendo habitual, está Sonia Martínez. Saludos. En el micrófono os habla Paco Sala. Quienes nos escuchen en directo saben que hoy no tocaba Más a Jazz, pero es que este es un programa extraordinario. Este es el Más a Jazz extraordinario que dedicamos cada año a la celebración del Día Internacional del Jazz. Hace 2 años llevaba el lema general Stop Wars. Lamentablemente sigue vigente. La UNESCO declaró en 2011, el 30 de abril, como el Día Internacional del Jazz, es decir, precisamente hoy. Pero esta 15ª edición de 2026 en Alicante abarca actividades durante más de 2 semanas alrededor de esta fecha, todas auspiciadas por la Asociación Cultural Lisvale. Al final del programa daremos algunos detalles de la programación que queda todavía para este 2026. Ya sabéis que un elemento esencial de estos actos es la organización del concierto colectivo benéfico a cargo de músicos de la escena del jazz local, pero también internacional y nacional, claro. Es el concierto colectivo Jazz Day 2026. Tendrá lugar el próximo domingo, 3 de mayo, a las 7 de la tarde en el Teatro Principal de Alicante. Y a lo largo del mismo se entregará el premio Jazz Day Alicante 2026 como homenaje al incomparable armonicista Antonio Serrano, que ya estamos escuchando en el fondo. Y que, por cierto, ganó el pasado octubre el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025, que otorga el Ministerio de Cultura. Como viene siendo habitual en estos últimos años, contamos para el programa de hoy con la colaboración de Vicente Ruiz Antón, pianista amigo, miembro destacado de la Asociación Cultural Lisvale e implicado en la organización de dicho concierto. Y también, como viene siendo costumbre, vamos a emitir una charla entrevista que mantuvimos Vicente y yo con el galardonado de este 2026. Hablamos de Antonio Serrano, que nos atendió desde su casa en Madrid el pasado 23 de abril. Puesto que la charla se grabó por medios telemáticos, no precisamente de última generación, se nota cierta pixelación sonora. Pedimos disculpas por ello, aunque hemos de decir también que estas deficiencias técnicas se compensan sobradamente con la sabiduría de las palabras de este gran músico y esta gran persona que es Antonio Serrano. Ya veréis, ya lo escucharéis. Vamos pues con la charla.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta charla que vamos a tener con Antonio Serrano, flamante ganador del Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025 y galardonado también para la ocasión con el Premio Jazz de Alicante 2026. Damos la bienvenida también a Vicente Ruiz, nuestro amigo, colaborador de Massa Jazz, pianista y como miembro destacado que es de la Asociación Cultural Lisballet, organizador del concierto colectivo benéfico del 15º Día Internacional del Jazz. Este concierto tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo y ahí Antonio Serrano nos regalará su música y recibirá el homenaje de Alicante. Y por supuesto agradecemos la presencia y amabilidad del protagonista principal, el músico, compositor y virtuoso de la armónica Antonio Serrano, que nos atiende desde su casa de Madrid. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias a los dos por estar en Massa Jazz. Podemos empezar explicando por qué se le concede el premio de Alicante a Antonio Serrano.
Antonio Serrano, aparte de la vinculación que tiene también con Alicante, porque una parte de su vida ha vivido en Altea y demás, hemos tenido una relación muy sana de unos años a esta parte. Fue una cosa casual. Le tenemos un gran cariño y además como músico, en el ámbito de la armónica, yo creo que es la persona que ahora mismo está en el top de los tops. Y siendo amigo, siendo un gran músico y tal, un músico de gran talento, que además ha tenido la inteligencia de no quedarse solamente en el talento, sino de además sistematizar trabajo, sistematizar estudio, pues yo creo que es la persona que lo merecía. Veremos a ver el año que viene qué va a pasar, porque el listón ha quedado realmente muy alto.
Bueno, Antonio, una pregunta para ti. ¿Cómo te sientes con este tipo de homenajes?
Bueno, la verdad es que este año está siendo muy, muy especial en ese sentido, ¿no? Porque están viniendo diferentes premios y lo recibo con mucha gratitud y con mucho cariño, especialmente este que conozco pues a los que forman la asociación y, como ha dicho Vicente, que somos amigos desde hace muchos años, pues me hace especial ilusión, ¿no? Recibir un premio de gente a la que aprecio y gente pues con la que yo de alguna manera también pues me inicié en esto del jazz, por decirlo de alguna manera, porque claro, yo llevo en la música muchísimos años desde pequeño, desde niño, pero en el jazz me inicié un poco más tarde. Entonces, bueno, pues el jazz, el aprendizaje del jazz lo tengo asociado pues a una etapa importante de mi vida, a la juventud, final de la adolescencia, juventud, que son momentos importantes en la vida y bueno, pues toda la gente que conocí en esa época pues me influyó mucho y bueno, pues creo que tuve suerte, ¿no?, de caer en buenas manos, de encontrar a gente buena, buenos músicos y gente generosa y dispuesta también a compartir su conocimiento, porque es muy importante para los músicos que empiezan recibir un poco un apoyo de los que ya están más instalados. Y bueno, yo siempre siento que los músicos de Alicante y de Valencia también pues me ayudaron, me apoyaron y me echaron una mano para mejorar, para aprender y para poco a poco pues ir convirtiéndome en el músico que me he convertido.
A lo largo de la entrevista vamos a intentar hacer un recorrido por toda esa historia, que es larga a pesar de tu edad. Y vamos a empezar, o si te parece bien, con una pregunta muy básica, por lo menos a mí resulta interesante. En realidad son tres preguntas, ¿no?, que van muy enlazadas. Sería que nos explicaras un poquito las características singulares que tiene la armónica, en tanto que es un instrumento bastante inusual, no es de los más convencionales. Y asociado con ello, ¿en qué medida crees tú que tú elegiste la armónica o la armónica te eligió a ti, por decirlo de algún modo?
Pues, si quieres, empiezo por la segunda pregunta. Vamos, no me cabe la menor duda de que la armónica me eligió a mí, porque nací en una familia en la que mi padre era un enamorado, por no decir un loco, de la armónica. Él tenía una fe en ese instrumento que yo en ese momento, cuando era pequeño, no me daba cuenta de lo anormal que era esa fe tan ciega en un instrumento tampoco reconocido. Pero realmente yo me crié pensando que la armónica era un instrumento como cualquier otro. Entonces yo creo que esa locura de mi padre como que me la transmitió y es algo muy importante, yo creo, a la hora de hacer algo en profundidad, ¿no? Y es que tienes que creer en eso, tienes que creer en lo que estás haciendo. Tú no puedes llegar a dominar la armónica si no te la tomas en serio. Y yo la armónica me la he tomado en serio desde el principio. O sea, nunca pensé que era un juguete o que era un instrumento menor. Entonces yo creo que es esa mentalidad hacia el instrumento me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho a conseguir convertirme en un músico. No solamente en alguien que toca la armónica de una forma particular o curiosa, tal, ¿no? Entonces, esa frontera, ¿no?, que es tan difícil, porque es muy difícil creer en algo que no cree nadie, ¿no? O sea, es que realmente yo muchas veces pienso que gran parte del mérito de lo que yo conseguí en la armónica pues se debe a esa fe ciega que tenía mi padre en el instrumento, que me la transmitió de una forma íntima, ¿no? Y luego ya cuando he sido más mayor me he dado cuenta realmente de lo arriesgada que era esa apuesta, ¿no? Realmente, o sea, normalmente, pues si tu hijo dice que se quiere dedicar a la armónica, la gente se asusta, ¿no? Porque dice, uy, pobrecillo, ya no, o sea, lo hemos perdido, ¿no? Uh-huh. Para mi padre era todo lo contrario, o sea, era como un orgullo, ¿no?, que yo quisiera dedicarme a la armónica. Entonces, bueno, en ese sentido creo que gran mérito ha sido suyo. Y luego, pues el haberme iniciado tan pronto te hace entender el instrumento de una forma muy, muy profunda. Entonces, con lo que hablabas de las características singulares del instrumento, pues es un instrumento muy particular y que casi nadie lo entiende, pero incluso gente que lo toca, ¿no?, a niveles bastante altos. Es un instrumento tremendamente frágil, tremendamente sensible. Prácticamente no hay que hacer casi nada para que suene. Y entonces, en el momento que empiezas a hacer muchas cosas, el sonido se distorsiona, el sonido se estrangula y por eso la mayoría de las armónicas que escuchamos pues no nos suenan a música, ¿no?, sino que nos suenan más a un pito de feria, porque es que es un instrumento que realmente suena con el aliento, suena con nada, no es un instrumento de viento que hay que aprender a soplar, que hay que aprender a crear una columna de aire y tal. Es un instrumento que simplemente con hacer pasar aire a través de él ya suena. Entonces, realmente, hasta que yo no entendí, como te dije, empecé muy pronto, pero hasta que no entendí realmente esa naturaleza tan frágil y tan delicada de la armónica, creo que no fui capaz de hacer verdadera música a través de la armónica, ¿no? Sí que siempre he podido tocar y he dominado técnicamente el instrumento, mecánicamente, pero lo que es el sonido, que creo que es al final lo que define a un músico, para tener un buen sonido en la armónica hay que tocar con muchísima delicadeza y eso es difícil, es como tocar pianísimo en un piano, ¿no? Son técnicas muy, muy difíciles de conseguir, normalmente lo fácil es aporrear el piano, ¿no?, y lo fácil es machacar la armónica, pero lo difícil es tocar con muy poquita fuerza, tocar con poquito aire, con muy poco aire, pero con intención, claro, tampoco que suene, o sea, hay que atacar las notas, hay que tocar con ritmo, pero con mucha delicadeza. Yo creo que esa sería pues la característica más singular del instrumento. Y luego una cosa interesante que he descubierto recientemente es que es un instrumento muy difícil de hacer empastar con otros instrumentos de viento. Entonces, en ese sentido, se asemeja más a la voz humana. es un instrumento que va por libre, siempre tiene unas frecuencias muy agudas, unos armónicos muy agudos y lo pones a tocar, lo pones a intentar empastar con una sección de metales o de saxofones y tal, y siempre destaca por arriba, no hay manera de hacerlo empastar. Entonces es un instrumento que está de alguna forma condenado a ser solista y a convivir pues con los cantantes principalmente, ¿no? Entonces, pues también se tiene que estudiar la música desde un punto de vista más vocal. Yo, por ejemplo, he estado muchos años fijándome mucho en los saxofones, en las trompetas, incluso en el piano, en otros instrumentos, para intentar construir mi vocabulario. Y también a medida que pasa el tiempo me fijo más en los cantantes, porque mi instrumento creo que tiene una naturaleza mucho más vocal que instrumental.
Uf, nos has dejado embelesados, como por arte de magia, de la que, por cierto, también hablaremos más tarde. Retomaremos también el meollo dentro de poco, porque hay aspectos que están muy conectados, pero vamos a hacer como un paréntesis.
Y nos pasamos ahora a tu historia, Vicente. Paso la pelota.
Vamos a ver. Sabemos que el gran motor o el primer gran motor de tu carrera y de tu vida es tu padre. ¿Qué se escuchaba en casa? ¿Qué música escuchabas? ¿Qué referencias musicales tenías tú en casa?
Pues lo que escuchaba mi padre principalmente era música clásica. Al menos en la época en la que yo era un niño los recuerdos que tengo, yo sé que mi padre pues ha escuchado muchos tipos de música, pero en esos años en los que yo me estaba formando, recuerdo que escuchaba mucho, sobre todo Mozart y Beethoven. Tampoco había Spotify, entonces se escuchaban los discos que había en casa. Y entonces él tenía los discos de las sinfonías de Beethoven y tenía discos de los conciertos para violín de Mozart, tenía algunas sinfonías de Mozart. Había algo de música vocal también, de música coral, y eso era lo que se escuchaba. Luego si poníamos la radio, solía poner radio clásica, entonces principalmente escuchaba música clásica.
Padre, que es el primer gran motor, decimos, él te lleva, te presenta a Larry Adler, que es un gran armonicista, lo voy a descubrir. Luego, quiero decir, como influencias que marcan tu vida, Larry Adler es una de ellas, Toots Thielemans es otra, y luego hay una que trataremos también un poquito más adelante, que es la de Paco, que yo creo, Paco de Lucía, que creo que merece un apartado, ¿no? ¿Qué nos dices de la etapa esta de Larry Adler?
Bueno, Larry Adler, a Larry Adler no me lo presenta mi padre. Mi padre se entera a través de los distribuidores de armónicas de Hohner aquí en España. Se entera que se va a celebrar un concurso internacional de armónica en las Islas del Canal, en Jersey. Entonces, pues mi padre dice, aquí tenemos que ir, toda la familia, tenemos que tocar y tenemos que presentarnos y tal. Entonces, él empieza a remover Roma con Santiago para conseguir financiación para que podamos ir allí. Nos apuntamos al concurso, consiguió a través de unos amigos suyos pues que nos financiaran el viaje y nos presentamos en muchas categorías. Nos presentamos en la categoría de trío mis hermanos y yo, nos presentamos a la categoría de cuarteto, mis dos hermanos con mi padre. Me presenté yo como solista en la categoría de armónica cromática. Mi padre se presentó como solista en la categoría de armónica cromática, en varias categorías de armónica diatónica. Nos presentamos como en 8 o 10 categorías. Y entonces en la categoría de solista de armónica cromática, yo era el participante más joven. Y en el jurado estaba Larry Adler, que le habían invitado como una celebridad de la armónica. Entonces él escuchó mi competición, mi concurso. Yo toqué la obra obligada y luego toqué las zardas de Monti. Y después de mi intervención, pues su mujer en ese momento se acercó a mi padre, porque ella era latina, y se acercó a mi padre, le habló en español, le dijo: oiga, el señor Larry Adler le gustaría hablar con usted porque le ha gustado mucho la interpretación de su hijo y le gustaría invitarle a un concierto que tiene en París el mes que viene o algo así. Entonces, claro, mi padre se quedó blanco porque eso nadie se lo esperaba, ¿no? Ni él ni nadie. Y yo en ese momento no era muy consciente, yo tenía 13 años, no era muy consciente ni siquiera de quién era Larry Adler. Entonces, digamos que a Larry Adler, le cautivé ahí con mi juventud y tocando de esa manera. Y es curioso porque él me dijo que lo que le había llamado la atención de mí no era tanto el virtuosismo, sino que le gustaba el sonido que yo sacaba a la armónica, especialmente a los graves, al registro grave de la armónica. Ese primer contacto, digamos, con la élite, ya no de la armónica, sino de la música. Porque me invitó a tocar en un concierto donde dirigía Lorin Maazel, cantaba Plácido Domingo, estaba Salvatore Accardo, James Galway. O sea, estaban los mejores del mundo de esa época, de los años 80. En París, pues claro, de repente verme ahí, pues fue un chute de, como de energía, de confianza, ¿no? Me dio mucha confianza, me dio demasiada confianza, diría yo, porque yo tampoco estaba tan preparado. Lo que pasa que, bueno, este hombre me presentó ante el mundo ahí, en ese concierto, tocamos juntos la malagueña de Ernesto Lecuona, uh-huh. y de alguna manera, bueno, pues me hizo pensar, me hizo creer que me podía dedicar a esto, ¿no? Yo qué sé, que si Larry Adler se había fijado en mí, pues significaba que iba por el buen camino. Entonces, como te digo, me dio confianza. Pasa que me dio demasiada confianza en el sentido de que ya pensaba que lo tenía casi todo hecho, ¿no? Y es verdad que cuando me empecé a interesar por otras músicas, que ya no eran la música clásica, sino más bien por el blues, por el jazz, empecé a dar cuenta de que, vale, de yo dominaba una manera de hacer música, pero que había otras maneras y que no tenían nada que ver, que eran completamente diferentes y que yo tenía que empezar como de cero. Entonces eso fue como una ducha de agua fría muy fuerte, ¿no? De repente de sentirte un experto a sentirte un principiante de un día para otro, ¿no? Pero bueno, creo que eso me pilló bastante joven y tuve la suficiente paciencia y la suficiente humildad, yo creo que es lo que hay que tener, ¿no? Para decir, venga, pues si me gusta esto realmente, pues voy a empezar de cero y voy a estudiarlo hasta a ver hasta dónde llego, ¿no? Que a veces cuesta bajarse tanto del carro, porque se supone que te ha costado tanto llegar a donde has llegado. Yo solo noto mucho en estudiantes de conservatorio, de música clásica, que se quieren meter en el jazz, pero cuando ven todo lo que tienen que estudiar y todo lo que tienen que aprender, es como que se desaniman, porque dicen, bueno, pues si es que yo ya he estudiado mucho, si es que yo ya he sufrido mucho, yo ya he pasado por mucho, ahora yo lo que quiero es divertirme, ¿no? Entonces esa mentalidad pues no te ayuda, porque hay que encontrar la manera de, pues eso, de que no sea un sufrimiento el aprendizaje o el estudio, ¿no? Sino que sea bueno, que sea placentero, que sea interesante. Entonces, bueno, no sé, yo en ese momento de mi vida, pues como que me quité todos los trajes de Superman que tenía, ¿sabes? Y dije, venga, pues aquí hay que currar. Y bueno, una de las personas que más me hizo ver la realidad en ese sentido fue Fabio, ¿no? Fabio Miano, que es amigo nuestro. Él, me acuerdo que me dijo en su casa, estábamos ahí después de un concierto, me dijo, oye, Antonio, tú tocas muy bien la armónica, ¿eh? pero si quieres tocar jazz, oye, esto es otra disciplina muy diferente, tienes que estudiar, o sea, tienes... Y entonces me empezó a preguntar, bueno, ¿y tú a quién escuchas? Y no sé qué, yo... Claro, en ese momento, los que estudiábamos música clásica no escuchábamos prácticamente música, porque toda la enseñanza era de aprender a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, pero nadie te enseñaba a escuchar, ni nadie te decía, tienes que escuchar esto. Entonces, también el empezar a tratar con músicos de jazz me hizo entender también que la música no es solo de tocar, sino que también hay mucho de escuchar. Y también, pues, no sé, me vi como de repente intentando hacerme melómano y hacerme aficionado a la música bastante mayor, sinceramente, ¿no? Con 16, 17 años, que se supone que ya a lo mejor debería haber escuchado mucha música, pero bueno, nunca es tarde. Yo lo que he aprendido en la vida es que nunca es tarde para nada que te guste o que te interese y que vale la pena meterse en líos, ¿vale? Vale meterse la pena en líos porque las cosas son muy las cosas se disfrutan cuando realmente te las tomas en serio y profundizas en ellas, ¿no? Y tienes la paciencia, de estar tiempo dedicado a la misma cosa, ¿no?
Bueno, y en ese momento, cuando tú abres la nueva ventana, la nueva música, aparece un señor que toca también la armónica y que me imagino que en ese momento te parece, no sé, el sumum, en ese momento por el tema de tu ámbito instrumental, ¿no? Que es Toots Thielemans, ¿no?
Sí, Toots Thielemans, claro, a ver, esto es una historia que no se conoce mucho, pero... mi padre, al ver que Larry Adler se había fijado en mí y me había invitado a tocar en París y tal, pues de repente mi padre se vino arriba y dijo, pues vamos a buscar a Toots Thielemans, a ver qué opina Toots Thielemans. Y claro, pues Toots Thielemans, el primer encuentro que tuve con él, pues él fue muy amable, porque el tipo se tomó la molestia de escuchar un disco que yo había grabado y también nos recibió, fue en el año 92 en la Expo de Sevilla, que él tenía un concierto allí de jazz, y nos recibió, estuvimos hablando con él, tomando café y tal, y entonces, bueno, pues él había escuchado mi disco, era un disco que no era un disco de jazz, pero sí que había algo de improvisación, era música ligera, con acompañamientos así de orquesta y tal, un disco que había grabado en Holanda. Y entonces sí que había que improvisar un poquito. Entonces él pues había notado pues que yo había cometido algunos fallos armónicos. Entonces me preguntó dos o tres cositas así de armonía. En este acorde, ¿qué notas hay? Yo se las dije. Me dice, bueno, ¿y qué escala tocarías en esta? Bueno, me hice un par de preguntas teóricas. Y a la tercera pues ya fallé. Ya no supe cómo contestar. Y entonces me dijo... Es que esto del jazz es muy difícil, hay que estudiar mucha armonía y hay que estudiar muchas cosas y tal. Y entonces me vine a decir como que bueno, que yo, el hecho de que de que Larry Adler me hubiera subido al escenario con él, no significaba que estaba yo preparado para subirme al escenario con él, ¿no? Que el jazz era otra cosa diferente, no era música clásica. Entonces, también eso, bueno, me dolió un poquito, pero también me hizo espabilar bastante, ¿no? Igual que las palabras de Fabio, ¿no? Yo creo que uno aprende no de la gente que te dice lo bien que tocas y lo bien que haces las cosas, sino de la gente que te pone un poco en tu sitio y te dice, oye, mira, te falta esto, te falta lo otro, ¿no? Siempre que sea con cariño y sin ánimo de hacer daño.
Completamente de acuerdo.
Sí, sí. Volviendo levemente a esto que comentabas al principio de toda la complejidad técnica, ¿no? Del aprendizaje también. Hay una constante en un libro que hemos accedido a él y que después lo presentaremos, se llama El mago de la armónica.
Efectivamente.
Después, de ahí hemos entresacado algunos elementos que nos han llamado la atención. Y es como contraste a este aspecto que decimos de técnica, disciplina, esfuerzo, etcétera, que estás comentando. Yo creo que desde los primeros capítulos hay una palabra clave que es emoción. Dices que la música te emocionaba ya de niño hasta el punto de las lágrimas. Y después, que resulta o puede parecer paradójico, lo haces también, lo asocias a las enseñanzas de tu padre, que era ingeniero y por lo tanto mecanicista, por decirlo también en esos términos, pero que atribuía o pedía lo que parece que tú también pides, que es emoción.
Claro, es que la música sin emoción no tiene ningún sentido, ¿no? La música principalmente tiene que transmitir emociones y tiene que llegar al corazón de la gente. Y el primero que tiene que intentar sentir eso es el propio intérprete o el compositor o el arreglista, ¿no? Entonces, eso es algo que yo siempre he tenido muy presente. O sea, que de nada vale practicar algo si no suena ya con cierta belleza, ¿no? Yo creo que, fíjate, más que talento, yo creo que la gente que consigue llegar a un nivel alto en la música, como instrumentista, más que mucho talento, lo que saben es cuál es el método, cuál es la manera de mejorar, la manera de estudiar. Porque tú puedes estudiar, pero si estudias mal no vas a aprender o no vas a mejorar. Entonces, mejorar en el sentido musical, artístico, emocional, ¿no? De la palabra. O sea, yo creo que hay mucha gente que estudia mecánicamente, pero creyendo que una vez que domine la técnica, domine la mecánica, le va a sonar bien. No, si no te suena bien desde el principio, no te va a sonar bien nunca. O sea, eso es algo que yo aprendí desde muy joven, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que hay unas curvas de aprendizaje y hay algunos instrumentos que tienen unos inicios muy complejos, ¿no? Muy difíciles, muy, muy arduos, como el violín. Por ejemplo, tú no puedes hacer belleza con el violín desde la primera nota. Pero bueno, ya una vez que te suena el instrumento, ya tienes que empezar a intentar tocar con belleza cualquier cosa, aunque sea una escala, aunque sea un arpegio, aunque sea un ejercicio, cualquier cosa. Yo siempre he intentado que cualquier cosa que yo toque, por mecánica, por sencilla que sea, que intentar hacerla con musicalidad y con un sentido musical. Y luego, otra cosa que creo que es importante es que a veces cuando algo nos suena, cuando algo nos suena bien, le echamos la culpa a la obra o al material. O no, es que esto es muy fácil, es que esto es muy aburrido, es que esto es muy no sé qué. Cuando realmente los materiales que trabajamos suelen ser materiales de mucha calidad, ¿no? Trabajamos materiales que ya están pasados por mucha tradición y tal. Entonces, esos materiales son buenos. Esos materiales casi siempre son buenos. Y si no suenan es porque algo estás haciendo tú para que nos, algo estás haciendo mal para que no suene. Entonces, incluso la cosa más sencilla, un microcosmos de Béla Bartók, unas invenciones de Bach, un álbum de Anna Magdalena Bach, esas cosas que parecen tan fáciles y tan infantiles y tan tontas, o sea, eso es música de mucha calidad. Entonces, incluso hasta esas cosas pequeñas hay que tocarlas, intentar tocarlas con convicción y creyendo en ellas, ¿no? Yo creo que si no puedes hacer sonar bien algo sencillo, algo pequeño, es muy difícil que puedas hacer sonar algo grande. Entonces hay que confiar también en el material y cuestionarse a uno mismo, ¿no? Cuando tú estás tocando una invención de Bach y no suena bien, el problema lo tienes tú, no lo tiene la obra, que sea muy fácil o que sea muy... ¿sabes? La obra es una maravilla, desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces a veces también subestimamos la música cuando tiene una aparente simplicidad, ¿no? No sé por qué me he metido en este túnel, pero...
Bien metido.
Está muy bien. Vamos a ver.
Claro, estábamos hablando de la emoción, que siempre es importante, siempre. Nunca perder de vista la emoción. Ese es el fin último y el primero.
Quería decir que mucha de la información que estamos hoy tratando sale de Antonio Serrano Dalmás, El mago de la armónica, un libro de Luis Fidel Rodríguez, que es un armonicista, un admirador tuyo, alumno, tengo, por lo que he podido deducir, de Editorial Didot, que es un librito pues, que está muy bien, se lee muy fácil y es muy agradable de leer y que lo vamos a recomendar desde incluso desde el podcast, ¿no?
Sí, lo meteremos ahí en el blog del programa, sin duda. Bueno, hablando de libros, precisamente Vicente y Pepe Nieto hace muy poco publicaron un libro sobre los músicos de sesión. Músicos de sesión en los años 60, 70, 80. Y tú te atribuyes, ¿no?, la actividad, sobre todo ahí en los mediados 90 y 2000, de hacer muchísimas sesiones que autodenominas músico de sesión, pero creo que Vicente no está de acuerdo.
Yo no estoy muy de acuerdo. Bueno, a ver, no es que no esté muy de acuerdo. Yo creo que tú lo que haces es enriquecer proyectos de otros. O sea, ahí cuando te llaman es porque llaman a Antonio Serrano, que va a enriquecer un proyecto. Pero realmente lo que yo entiendo por músico de sesión es un músico anónimo, que nunca sale en los créditos, que es la base muchas veces de la industria discográfica, por lo menos lo que yo he estudiado para poder acceder a la información que luego incluye ese libro, ¿no? Y son gente que además son un grupo que siempre, casi siempre son los mismos y que son prácticamente el sostén de la industria discográfica, ¿no? Porque acompañan a todo el mundo y tal. Yo creo que hay que establecer un poco matiz, pero eso ya es una cosa un poco teórica y particular mía, ¿no? Porque tú, más que un músico de sesión, lo que has hecho es que la gente te llama para enriquecer sus proyectos. Y está muy bien. Y está invitado Antonio Serrano. Antonio Serrano es un invitado de relevancia. Eso yo veo más esa circunstancia que lo de músico de sesión. Pero insisto, es una cosa mía porque ahora estoy un poco rayado con ese historial.
Bueno, no lo sé. Yo no había reflexionado realmente sobre ese asunto, pero se puede, claro, sobre todo se puede matizar. Claro. Lo que sucede es que, bueno, eso que has dicho de músicos anónimos y tal, es porque las normativas o las leyes eran diferentes en los años 60, 70, 80 que luego en los 90. Yo recuerdo, no sé cuándo entró en vigor esa normativa o esa ley, pero en la época en la que yo grababa era obligatorio poner en la carpetilla del disco todos los músicos que intervenían. En algún momento, no sé si las GAE o alguien, no sé quién fue, que exigió que en todos los discos
se grababan. Supongo.
No lo sé, pero tú sabes que eso en algún momento pasó. O sea, ahora incluso está más relajada la situación, pero en esos años, en el año 90, en todos los discos venía exactamente todo. Si había un tipo que había hecho un silbido, se ponía silbido, no sé quién, pum, fulanito. Había una cantidad de información increíble. Entonces, yo discrepo un poco de lo que tú dices, porque yo nunca aparecí en esos discos como artista invitado, nunca se me mencionó, nunca se destacó mi nombre por encima del guitarrista o del bajista o del tal. Siempre se ponía bajo, fulanito de tal, batería, fulanito de tal, armónica, fulanito de tal. Entonces, a mí no me llamaban porque yo fuera un artista, me llamaban porque querían una armónica y el único que sabía hacer ese trabajo en España era yo. Entonces, por eso yo me considero músico de sesión. Quizá hoy en día, cuando alguien me llama, sí es verdad que quizá me llaman más pues, por el artista que me he podido convertir o por el sonido más personal que pueda tener ahora o por lo que sea, sí que me pueden invitar ahora un poco más como Antonio Serrano, ¿no? Pero en esos años nadie me conocía, o sea, yo no era conocido. O sea, de hecho, a mí me llamaban porque yo tocaba en los bares por ahí en Madrid y me veía uno que era productor y decía, oye, pues este chico que viene a tocar la armónica, venga, le vamos a llamar para no sé qué. Entonces, por eso yo me consideraba músico de sesión, porque yo coincidía allí pues con todos, con Pedro Barceló, con Marcelo Fuentes, con John Parsons, con toda esta gente que... Claro, ellos grababan más que yo porque tocaban instrumentos que estaban todo el rato, en todo el disco. Ellos grababan todos los temas. Yo grababa un tema o dos, pero en realidad mi trabajo era muy similar al de ellos. Era pues aportar algo a esa canción. Pasa que mis intervenciones eran pues más pequeñas porque yo no tocaba todo el rato, ¿no? No sé. Y luego pues tampoco tocaba en sección porque a lo mejor yo que sé, Paco Ibáñez o los que tocaban también los vientos, que había unos cuantos que hacían todos, yo qué sé, Machado, que estaban siempre en los estudios tocando y tal, pues esta gente no solo hacía pequeños solitos o pequeñas cosas, sino que también hacían sección de metales y tal. Yo no tenía que hacer eso, pero yo creo que mi función en ese momento que yo empezaba, yo creo que me parecía bastante más a un músico de sesión que a un artista que le llaman para poner su sonido y tal. Creo, pero vamos, eso
respeto tu opinión. Está muy bien matizado y en cualquier caso tiene la importancia que tiene. Vamos, eso es una cosa pero vamos, que muy bien matizado. Y 2000, ¿vale? Aparecen a lo largo de todo este tiempo, pues tenemos ahí unos compadres, pianistas en su mayoría, Joshua Edelman, José Reynoso, Federico Lechner, Albert Sanz, también tienes a Javier Colina, que no es pianista, pero vamos, está ahí también. Cuéntanos un poquito de todas esas colaboraciones, alguna cosita, algún tema preferido, alguna anécdota, alguna cosa. ¿Qué se te ocurra? ¿Sí?
Bueno, pues yo siempre he intentado arrimarme a los músicos que más me gustaban y que yo consideraba pues eso, punteros, ¿no? En la ciudad donde vivía. Yo estuve unos años viviendo en Valencia y pues ahí me intentaba arrimar eso, pues a Albert Sanz, que era muy joven, pero tocaba ya increíble. Pues también andaba por allí Perico Sambea, siempre que podía ir a verle, iba a verle, o a tocar, si me sabía que iba a tocar a una jam, pues me iba a la jam a tocar con él. Estaba también, quien había más por Valencia, Carlos González, era un guitarrista increíble, pues yo también andaba siempre detrás de ellos para verlos y para conocerlos e intentar tocar con ellos. Es que en esa época, si tú andabas por los clubs de jazz y andabas por los sitios donde había jazz, tarde o temprano te encontrabas con los mejores músicos de cada ciudad. Cosa que hoy en día es más difícil. Hoy en día los músicos más establecidos no salen tanto. Las jam sessions suelen estar más llenas de estudiantes, de gente joven que está empezando. En ese momento las jam sessions las construían, las hacían pues los músicos. Yo qué sé, llegué a Madrid, pues me iba al Jazz Club, iba al Berlín, al Café Berlín, al Whisky Jazz, no sé, bueno, los sitios que había por allí, el Clamores, en esa época, el Central, y conocí pues a todos, a Colina, conocí a Jorge Pardo, a Carles también, a los músicos de Paco de Lucía, que siempre que estaban pues de paso por Madrid, pues siempre salían por la noche y estábamos ahí. Entonces, pues para mí, todos esos músicos eran mis referentes, porque yo, como te dije al principio, bueno, a pesar de que había llegado a un nivel bastante alto tocando música clásica con la armónica y tal, pues yo ya a partir de los 16, 17 años, mi interés era el jazz y profundizar en eso y la improvisación y tal. Entonces, pues yo me arrimaba a todos los que sabían hacer eso bien, ¿no? Y para aprender y para intentar tocar con ellos e intentar aprender de tocar con ellos, no sé, porque también llegó un momento que me di cuenta de que ir a clase estaba muy bien y tener profesores y todo eso estaba muy bien, pero que al final la música era una cosa muy práctica, muy pragmática, muy de que había que tocar, pero claro, había que tocar con músicos buenos, porque así es, y como más se aprendía era tocando con músicos buenos. Entonces yo intentaba pues arrimarme a todos ellos, y todos los músicos estos que has nombrado son músicos que en el momento que yo toqué con ellos eran músicos a los que yo admiraba profundamente y en los que yo veía algo que me atraía especialmente y que yo quería aprender y que yo quería entender, ¿no? Tuve una conexión muy fuerte con José Reynoso, con Federico Lengner en su día también, con Albert Sanz, o sea, con todos esos músicos que han nombrado, yo he tenido una conexión musical fuerte, potente, y luego he tenido la suerte de que han querido trabajar conmigo y han querido hacer cosas conmigo. Pero siempre ha habido detrás una admiración, siempre ha habido una admiración musical grande, ¿no? Colina también, igual. Y lo del piano, bueno, pues es verdad que he tocado con muchos más pianistas que guitarristas. El piano es un instrumento que me encanta, que para mí es mi segundo instrumento, tú lo sabes. Uh-huh. Y entonces quizá por eso también me he arrimado más a los pianistas que a los guitarristas, aunque me gusta mucho la guitarra. Yo, por ejemplo, en Madrid, cuando llegué a Madrid, conocí a un guitarrista excelente, un chico de Nueva York, se llamaba Dan Rochlis, que era un portento, o sea, ese tipo tocaba de una manera impresionante. A día de hoy creo que se ha retirado un poco de los escenarios y tal, pero yo aprendí muchísimo tocando con él y quedando en su casa para hacer sesiones, para tocar con él, pero de forma completamente amistosa, ¿sabes? Así, de hacer sesiones. Y bueno, yo siempre iba buscando el aprender. Ha sido mi obsesión toda la vida.
De los discos que grabaste en esa época, ¿eliges alguno que puedas decir de estos temas me encuentro especialmente satisfecho, que tienes un recuerdo más grato? O...
Yo no tengo ningún recuerdo amargo de ningún disco. Yo todos los discos que tengo los tolero bien y no los escucho, tampoco me regocijo en escucharlos. Pero tengo un buen bonito recuerdo y cuando los escucho no sufro. Pero le tengo especial cariño al disco que hice con Joshua Edelman y Lucho Aguilar, Joshua Edelman, Lucho Aguilar y Jimmy Castro. Y es un disco al que le tenía un poco de manía porque claro, yo estaba muy verde, en ese momento estaba yo muy verde y fallaba mucho y tocaba muy salvaje. Entonces a mí ese disco nunca me ha gustado realmente. Siempre me ha dado cosilla escucharlo. Quizás sea el único que me da un poco de cosilla escucharlo, pero luego, a medida que pasa el tiempo, es el disco que más me recuerda. La gente que me sigue y la gente que le gusta lo que hago, que no son especialistas, son simplemente pues amantes de la música, que no están mirando el detalle, que no están mirando, que realmente no saben si tú estás tocando una nota falsa o no. Simplemente seguían por la emoción. Y ese disco, muchísima gente me lo ha recordado como que es el que más le gusta de los que yo he grabado. Entonces, al final, como que le he acabado cogiendo yo mucho cariño a ese disco, porque yo creo que hay mucha honestidad en ese disco y hay hay mucha verdad, hay mucho riesgo, hay mucha espontaneidad, que al final eso es lo que transmite y eso es lo que llega a la gente, ¿sabes? O sea, los que nos gusta, lo que nos gusta transcribir, los que nos gusta transcribir de los discos que transcribimos a Charlie Parker, a Coltrane, a Oscar Peterson, todo eso, esa gente también se equivocaba mucho. Y a lo mejor cuando hemos transcrito cosas que nos han parecido geniales, y a lo mejor eran momentos en los que se habían equivocado, ¿sabes? O que habían perdido un poco el equilibrio. Y es que en la música, el error es de las pocas cosas en las que el error puede ser maravilloso, ¿sabes? Eso es una cosa muy bonita que tiene la música. Y la perfección absoluta puede ser muy aburrida. Entonces, yo creo que ese disco quizás sea el disco así donde yo estaba más, más fresco, no sé, más, más espontáneo, no lo sé. Pero bueno, si tengo que destacar uno, es ese.
Creo que el ambiente en directo ahí en el Central supongo que ayuda a esa espontaneidad, ¿no?
Sí, tengo varios discos grabados así en directo y tal, ¿no? Y creo que, de hecho, creo que mis mejores discos son conciertos en directo, que luego se han editado un poquito, se han organizado un poco, lo que sea, porque nunca yo creo que es una debilidad mía el no haber sabido hacer buenos discos de estudio, ¿sabes? Cuando digo buen disco de estudio no digo que yo haya hecho discos malos, pero, bueno, pero me refiero a hacer un disco en el que esté realmente justificado meterse en el estudio, ¿sabes? O sea, al final meterte en un estudio pues te da unas herramientas, te da unas posibilidades de producción y que yo creo que nunca he sabido aprovechar. Para mí el estudio ha sido pues como un concierto más, con un poco de preparación previa, por supuesto, y siempre he ido al estudio con los deberes hechos en el sentido de tener arreglos y tener la música más o menos bajo control, pero creo que no he sabido sacarle el partido al estudio que otros músicos quizás sí han sabido sacarle el partido.
Escuchamos un trocito de la pieza Beautiful Love que grabaste con Joshua Edelman en el Café Central de Madrid en 1999. Y como has mencionado, estaba Lucho Aguilar en el contrabajo y Jimmy Castro en la batería, en el trío de Joshua Edelman.